Avui tenim un convidat molt especial, i és que l'onzena edició del Festival Mal de Cap, aquest de narratives maldites, que es fa a Eivissa, encara a la recta final amb una de les cites més esperades d'aquesta edició, una nit dedicada a l'humor. L'escenari d'auditori de Can Ventosa reunirà dos còmics amb estil bastant diferents, però igualment contundents, Ignatius Ferrai i Irene Minovas. La cita serà això, aquest dissabte 15 de març a les 7 de la tarda, amb entrada gratuïta fins a completar aforament. I per parlar d'això tenim el plaer de saludar en Ignatius Ferrai. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por llamar. Con muchas ganas de ir para el Mal del Cap.
Mal del Cap. Te quería preguntar sobre eso, porque vienes a Eivissa, un festival que se llama Mal de Cap, ¿no? Dolor de cabeza.
tu espectáculo... maldita,
exacto. Exactamente. ¿Tu espectáculo cura ese dolor de cabeza o lo empeorará?
Hombre, un cómico siempre aporta más caos al sistema, ¿no? a ver hasta dónde se puede empujar, ¿no? A ver hasta dónde... Yo creo que al fin y al cabo una actuación de comedia se basa en eso, en que la gente te da el privilegio y tú tienes el deber de estar a la altura de esa mirada que te da la gente. Para llevar la cosa un poquito al límite, ¿no?
Claro.
Para llevar la cosa un poquito al límite. Y es verdad que yo soy el primero que muchas veces he derrapado directamente. o me he salido de la carretera.
Sí, totalmente.
Pero aunque uno meta la pata a veces, eso no quiere decir que uno no lo siga intentando.
Claro. De hecho, actúas con Irene Minovas, que tiene un estilo bastante diferente al tuyo. Yo no sé si esto va a ser una colaboración armoniosa o una especie de combate cómico.
No, combate no, para nada. Yo a Irene la conozco desde hace tiempo y somos amigos y vamos, con toda la ilusión de estar juntos. Es verdad, fíjate tú, que últimamente se pone muy de moda como esos combates cómicos o no, como que se enfoca a veces de esa forma.
Claro.
Y igual que también se enfoca el tema de que la comedia tiende a la ofensa y tiende a la confrontación, como entiendo que hay un riesgo ahí. O sea, hay un riesgo y puede quedar conflictivo. Pero pienso, sinceramente, pienso que el poder último de la comedia es la conciliación. De repente, como de, hay una frase, no sé qué escritor latinoamericano dijo esto, el camino más corto entre dos personas, la risa es el camino más corto.
Exacto.
Entre dos personas. Y yo añado que también existe la orden de alejamiento.
También, sí.
Es verdad que hay que ir con cuidado, pero al final, fíjate, la risa tiende a la conciliación. De repente cuando dos personas se ríen juntas y esto es más allá, pues ya ves que Irene es una compañera y realmente entre los cómicos, como es un oficio también duro en el sentido de que todos nos hemos comido muchas mierdas, todos hemos tenido nuestros momentos de estar contra las cuerdas, digamos. Entonces yo creo que eso hace mucho compañerismo.
Claro. De hecho, tú para causar esas risas muchas veces hablas del absurdo de la vida, el fracaso, la ansiedad. ¿Crees que el humor es una forma de entender este mundo o en tu caso simplemente una forma de soportarlo?
Bueno, más que soportarlo, ¿no? Porque no es simplemente... Soportarlo a veces ya es bastante, ¿no?
Sí.
Simplemente con aguantar ya es bastante. Pero sí que es un punto de vista distinto. De repente, digamos que la costumbre, el día a día, la cultura en sí misma, nos hace encasillarnos en ciertas perspectivas, ¿no? Y uno sin darse cuenta se va encerrando ahí. Y la comedia es, digamos, el atrevimiento de tú ver la realidad desde otro punto de vista. La comedia serían las heridas de la realidad. Las heridas de la realidad, en tanto en cuanto uno se forma su propia realidad, uno cree que eso es un mundo que ya está bien delimitado, y de repente tú te meas fuera del tiesto. De repente tú sacas un pie fuera de los límites. Por eso yo estoy totalmente a favor de los límites del humor. Porque lo único que necesita saber un cómico es dónde está el límite. Y cuando tú sepas dónde está la raya, ahí puedes jugar como si fueras un bailarín. Decía Nietzsche que el artista es el que baila encadenado. El artista es el que baila encadenado. Uno es consciente de sus límites, pero a pesar de eso, uno intenta bailar.
Claro. De hecho, tú en estos límites también te mueves mucho, ¿no?, en la crítica al sistema, al consumismo o al capitalismo que vivimos. ¿El humor debería tener siempre este punto político o es inevitable cuando hablas del mundo eso, en que habitamos?
Yo creo que el humor, la comedia, es una cosa tan... es un fuego tan inmenso que por supuesto tiene que ver con la política. Por supuesto que tiene que ver, porque es una energía humana primordial. Y no solo tiene que ver con la política, el típico papel, ¿no?, del bufón, ¿no? El bufón se ríe del poder. Hmm. Por supuesto que existe eso. Y el bufón le quita la máscara al rey, al tirano. Por supuesto que existe eso. Pero también existe lo contrario. ¿Cuántas veces la comedia no ha sido utilizada al servicio de los tiranos? El pan y circo de la antigua Roma. Hoy en día, con Donald Trump, todo se convierte en un meme, todo se convierte
hay un malestar
social, innegable, hay un malestar social, y muchas veces, sinceramente, muchas veces, que todo se convierte en una broma, anestesia de alguna forma ese malestar social, y en tanto en cuanto, ahí juega a favor de los tiranos. Entonces, la comedia es un fuego tan inmenso que seríamos demasiado presuntuosos si pretendiéramos que podemos utilizar la comedia como una herramienta, como un instrumento para conseguir nuestros objetivos. Tú ahí empiezas a bastardear la comedia. Entonces, cuando tú utilizas la comedia para salirte con la tuya, como, para tener esa intención de utilizarla, tú estás jugando en contra de la comedia. Y lo más seguro es que el tiro te salga por la culata, porque nunca sabes por dónde se puede malentender la cosa.
De hecho, vemos un poco de comedia, ¿no?, también en la, digamos, en la propaganda militar de Estados Unidos.
Sí, hay comedia.
Sí.
Sí, sí, igual que hay comedia. Quiero decir, yo entiendo que la comedia es un elemento químico. Imagínate que los elementos químicos, ¿no?, que hay en el universo. Espérate que...
Estás viniendo muy arriba, ¿eh?
A ver si tú me entiendes. Igual que existe la materia oscura del universo, existe la materia cómica del universo. Por ejemplo, sale, ¿no?, estos militares que tú dices del Pentágono, creo que el jefe de defensa del Pentágono viene directamente, es un presentador de televisión, viene del mundo del espectáculo, tiene ese discurso ridículo, es un discurso ridículo. Pero es que, si te fijas, cualquier discurso potencialmente es ridículo. La comedia flota en el aire. Entonces, el filósofo Lao Tse decía, tan pronto tengas un pensamiento, ríete de él. Porque tú intentas decir tu verdad, tú intentas edificar una construcción ideológica. Y la comedia está en la sombra de eso siempre. Siempre, cualquier pensamiento lleva acompañado su sombra cómica, su sombra ridícula. Entonces, por supuesto que la comedia está ahí flotando siempre. En cuanto contemplamos la realidad un tiempo determinado, la comedia como que se manifiesta. Y a veces se manifiesta de una manera más obvia. Y entonces, claro, estos discursos que tú, a propósito, ¿no?, de lo que decías, ya ves, los discursos militares son muy ridículos. Claro. Son muy ridículos, sobre todo cuando... Porque precisamente, a lo que te decía antes, utilizan conceptos muy grandes como la libertad, como la verdad, utilizan conceptos muy amplios para bastardearlos, para emputecerlos, para apropiárselos y utilizarlos a su favor. Y entonces es muy ridículo porque queda muy presuntuoso. Es como una vulnerabilidad humana, ¿no? Caer en la tentación de manipular, de querer manipular a la gente.
Claro, de hecho también me venía a la cabeza el vídeo también de propaganda militar que lanzó Estados Unidos con la música de la Macarena. No sé si la he llegado a ver.
Hostia, es verdad, ¿eh? Es verdad. No me acordaba de eso, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno, fíjate, es lo que decíamos, que el poder... se apropia de la comedia. Cuando salió elegido Donald Trump presidente, el primer tuit que puso Elon Musk fue: ahora nos lo vamos a pasar muy bien, ahora nos vamos a divertir.
Imagínate.
Y tenía toda la razón, en el sentido de que esa era su estrategia, ese era su plan, convertirlo todo en un circo. Hoy en día han descubierto el truco. Han descubierto que comportándose como gilipollas y de una manera desvergonzada, eso les recubre de no sé qué mierda de aura de rebeldía que les hace ganar elecciones.
Sí,
y juegan a eso, estratégicamente.
Igual,
cuando todas y todos, si lo pensamos, sabemos de parte de quiénes está el poder económico y los privilegios. Aún así juegan a hacerse los gilipollas artificiales, digamos, por puro postureo.
Ignacio,
porque saben que eso les beneficia. Entonces se apropian de la comedia. Entonces yo creo que ahí la izquierda claramente ha perdido esa batalla y de alguna manera habría que reapropiarse, porque si la izquierda ha tenido algo, siempre ha tenido como patrimonio, por decirlo así, el atrevimiento de decir disparates, de imaginar utopías. Y hoy en día eso lo ha perdido. Entonces la comedia en ese sentido a veces se puede decir que ha cambiado de bando incluso.
Sí, lo vemos un poquito, sí. Y de hecho, en este sentido, lo que hablábamos antes un poquito del debate sobre los límites del humor, las cancelaciones o las polémicas que hay con ciertos humoristas, ¿crees que el humor está más vigilado ahora, simplemente mucho más amplificado por las redes sociales?
Yo creo que nunca en la historia de la humanidad la comedia ha tenido tanto terreno. Desde el siglo XX, pienso, esto es como, había un filósofo francés de los años 60 que hablaba de la sociedad del espectáculo. ¿Cómo nos hemos ido convirtiendo en eso? En una sociedad que tiende a representar las cosas como un espectáculo más que a sentirlas de verdad. Hoy en día, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, todo gira en torno a eso. La comedia se ha abierto paso en la sociedad como en ninguna otra época. Hoy en día los cómicos se nos piden opiniones políticas, opiniones como si fuéramos intelectuales,
sí.
Cuando en otras épocas se nos apaleaba y se nos tiraba a un río. Había una cosa en España que se llamaba en el siglo XVII los cómicos de la legua. Los cómicos de la legua se les permitía entrar en la ciudad a entretener a la gente, pero no se les permitía dormir en esa misma ciudad a menos de una legua de distancia.
¡Ostras!
Porque éramos gente sospechosa.
Maleantes.
Y hoy en día acabamos siendo hasta presidentes de países.
Imagínate.
Entonces, en ese sentido, la comedia está en primera línea del combate. Antes dije que la comedia a lo mejor se está cambiando de bando, pero no es del todo cierto. La comedia está presente en muchos ámbitos. Entonces, ya ves, fíjate, ¿no? Lo que pasó con Héctor de Miguel, con Quequé.
Es que te quería preguntar sobre esto, ¿no? Tu excompañero de la vida moderna que tuvo esta polémica desatada por su parodia al presentador de Cuatro, el Nacho Abad.
Fíjate tú, de repente la comedia es muy afilada, la sátira, ¿no? Que suponía ese sketch, el mismo programa, ¿no? De hora veintipico, ¿no? Era un informativo de comedia, de la realidad, brillantísimo. Y de repente ese sketch, a mucha gente, ya ves, intenta todo tipo de amenazas, o sea, la cosa queda desproporcionada totalmente. Y el malentendido es tremendo. Porque todo el mundo intenta como apropiarse de su porción de razón. Cuando ya ves, cuando Héctor, pues de una manera brillantísima, muy graciosa, intenta burlarse de un presentador muy presuntuoso. Un presentador que intenta, pues lo que decíamos antes, ¿no? Utilizar el espectáculo pues para manipular la realidad, para ser sensacionalista. Cosas muy dolorosas como un accidente de tren, pues intentar explotarlas en cuanto a un espectáculo mediático de televisión. Eso es muy parodiable y ¿qué lo hizo? Héctor de Miguel pues hizo una parodia brillantísima, como te decía antes, ahí sí se ve la lucha del bufón por desnudar a la gente famosa, a la gente de los medios, a la gente del poder al fin y al cabo.
Claro.
Y de repente, lo decía el propio Héctor, el dardo dio en la diana. Por eso mucha gente se sintió, por supuesto, aludida y en ese sentido, bueno, ahí la sátira fue muy fina y acertadísima.
Y en este sentido,
todo lo que levantó eso. Ojalá pueda volver pronto Héctor.
Sí, ojalá que sí.
Sí.
Y en este sentido, Ignacio, yo te quería preguntar, y seguro que entiendes la pregunta, que ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón?
Bueno, yo pido perdón muchísimas veces en cada show. Yo me imagino que las habré liado tanto que se me ha quedado como una muletilla. Se me ha quedado como una muletilla. Entonces, la gente luego me lo dice. Dice, oye, no tienes que pedir perdón todo el rato, que no es necesario. Pero a mí se me ha quedado como algo inconsciente de que digo algo y digo, no, no, perdona, no sé qué. O sea, en la vida moderna, que Kay y David Broncano se reían de mí porque era como la rueda de la ofensa, ¿no? Yo claro. Me meo fuera del tiesto, meto la pata, luego recojo cable y pido perdón. Claro. Y ahí vuelve a empezar otra vez la rueda. entonces, yo lo de pedir perdón es una cosa que lo tengo totalmente incorporado. Y tanto será que el otro día mi hijo me llamó la atención. Dice... Precisamente, porque tú habías escuchado algo de esto.
Claro, es que yo escuché la entrevista que hiciste con Enan Álvarez y precisamente tu hijo te preguntaba esto.
Claro, porque él me dijo algo así, perdona que no me acuerdo bien, pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste que pedir perdón?
Exactamente.
Me dijo eso. Sí. Pero él me lo decía, fíjate, él me lo decía en un tono desafiante. Como diciendo, porque él dice que yo ya no soy, que yo ya no voy tan a lo loco como antes.
Claro, yo me refería entonces, un poco en ese sentido.
Claro, exacto, a eso me refiero. Él me desafía, mi hijo me desafía a arriesgar más, a ir más a lo loco, y luego si hay que pedir perdón, pues ya habrá que, ya hablaremos. Pero que en principio yo tire para adelante. Mi hijo me ve como más cuidadoso últimamente.
Bueno, y de hecho también decías en otra entrevista que me pareció muy interesante que si una sola persona del público te está mirando, tú ya estás actuando. Y me pareció como la paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? Que cuando alguien te mira, estás en dos estados a la vez y si te miran, pues tú estás actuando.
Sí. Sí, tal cual, tal cual. Yo tuve la suerte de hacer un máster de teatro con Juan Mayorga, un máster de teatro que dirige Juan Mayorga, el autor, y hay muchas profesoras y profesores brillantísimos en ese máster. Una de ellas, la profesora y dramaturga argentina Fernanda Orazi, y ella sostenía eso, ¿no? Que el acto fundacional del fenómeno teatral es la mirada, ¿no? No eres tú que haces algo, sino es la mirada que te da el público. Sí. En cuanto tú te sientes, cuando tú recibes esa atención, tú de repente ya estás actuando. Y yo creo que en el fondo el teatro, el escenario, y la comedia tiene mucho que ver ahí, en el sentido de que es como un dispositivo que hemos, antropológicamente, hemos creado para que ahí suceda algo más grande que la vida y poder observarlo. Entonces, yo, por ejemplo, en mi vida, pues, yo soy muy... La gente dice que yo soy muy amable, ¿no? Y no digo que yo no lo sea, pero parte de esa amabilidad es cobardía, porque yo no me atrevo a... En la vida real yo no hago ninguna broma. Yo tengo miedo, tengo pánico a yo decir una broma y que eso sea malentendido.
Claro.
No me atrevo. Y en algún momento en mi vida descubrí que si yo entro en un escenario, recibo toda esa atención de la gente y a mí se me revuelve algo dentro. Como que una especie de energía, gracias a esa atención, que a mí me hace desembuchar disparates, locuras, sí. ¿sabes? Burradas. y lo siento como una liberación. Pero no lo siento como una cosa que haya hecho yo, sino es una cosa que me ha sido otorgada a través de la mirada de la gente.
De hecho, cuando estás en el escenario, pues te vas viniendo arriba poco a poco con el calor del público, con la situación, ¿no? Con esa energía que se crea. ¿Ha habido algún día que hayas dicho, hoy se me ha ido de las manos, o igual me he pasado?
Bueno, si la actuación sale bien, esa es la sensación que queda.
Eso es un sí.
Como decía el chiste, es sucio el sexo, si se hace bien, sí. Exacto. Sí. Ojalá todas las actuaciones dieran esa impresión de vértigo, ¿no? De abismo, en el sentido de que uno ya siente como que no está en control de la situación, ¿no? A mí me molestan esos cómicos, esos especiales de comedia que hay en Netflix, de esos cómicos americanos, que se les ve muy seguros de sí mismos. Se les ve muy seguros de sí mismos, saben que van a decir una frase y saben que la gente se va a reír.
Sí.
Están muy seguros de sí mismos. Y yo a un cómico lo único que le pido es vergüenza y pánico.
Eso es lo que sientes cuando subes al escenario.
Exacto, un cómico que se le nota en la mirada que está pasando vergüenza y pánico, para mí es un cómico verdadero.
Muy bien. Ignatius, para entender este humor, ¿no? Para entender un poquito la comicidad de la vida, ¿nos recomiendas algún libro de los que te has leído tú, así antiguo quizás, que sea... Bueno, que,
bueno, la conjura de los necios, bien. Claro.
¿Cuál?
La conjura de los necios.
A ver, cuéntanos un poco.
No sé si lo conoces. Mi nombre es Juan Ignacio. Uh-huh. Y yo... mi profesor de música, que fue un mentor para mí, Agustín Miranda, en la época del instituto, cuando yo tenía 14 años, empieza a llamarme Ignatius, en mi pueblo, en el sur de Tenerife. Entonces él me sacaba la pizarra y me decía, tú Ignatius, no sé qué. Y yo, joder, ¿por qué me llama Ignatius? Ese no es mi nombre. Entonces, en un momento dado, él me explicó que Ignatius es el protagonista de la novela La conjura de los necios. Uh-huh. Y es un personaje como muy extravagante, muy, bueno, es un personaje muy loco.
Ya lo eras en esa época.
Claro, él decía que yo le recordaba a ese personaje. Entonces, él mismo me dio su ejemplar de la novela, La conjura de los necios, y fue el primer libro que yo leí.
Ajá.
Sí, sí. Y hasta tal punto fue importante para mí que cuando yo empecé a actuar, digo, joder, voy a ponerme Ignatius directamente. Importante el libro, pero sobre todo importante este profesor que fue el que me envalentonó para venir a Madrid. Yo vine a Madrid como a estudiar cine, que era mi ilusión. Y luego la vida pues te lleva por otros caminos. Pero me acuerdo que él fue el que me dio ese atrevimiento, digamos.
Muy bien, tenemos que agradecer a ese libro y a ese profesor de música que vio en ti algo más que un buen estudiante de música.
Sí, sí, yo se lo agradezco siempre, la verdad.
Ignatius, para ir acabando, tienes este show en Ibiza este domingo a las 7 de la tarde, sábado, perdona, 7 de la tarde, si no me equivoco. No, domingo a las 7 de la tarde, ahí en Can Ventosa. ¿Te espera una gira de teatros esta primavera?
Pues yo de momento estoy actuando en Madrid, como dos o tres días a la semana, en una cervecería irlandesa, Beer Station se llama. Y poco a poco empiezo a actuar más de fuera de Madrid. Ahora pues, que voy a Ibiza, estuve en Barcelona el otro día. Pero a partir del verano, después del verano del 2000, de este año, ahí sí que mi intención es como montar una gira más grande.
Ah, muy bien.
De con más actuaciones y con más fechas. Y ojalá pueda volver a las Baleares.
A Formentera, ¿no? Formentera, que no te salía.
A Formentera, oh, sí. A todas quería decir. A Formentera, Ibiza, Menorca, Mallorca.
Exacto.
Mi apellido es Alemán. Y dicen que es un apellido de las Islas Baleares, ¿no?
¿Cómo?
Yo soy Alemán, el apellido. Alemán, me dijeron que es un apellido balear, ¿no?
Bueno, balear, quizás de Mallorca. Aquí hay más Mayans, Guasc, cosas
vale,
así.
Vale. Vale.
Sí, sí.
Bueno, mi abuelo era de Barcelona y él en un momento se fue con mi abuela a buscarse la vida al sur de Tenerife. Y ya ves, mi apellido es Alemán. Me habían dicho, sí, que era mallorquín. Sí, sí. O sea que yo creo que el hecho de ser isleño marca también, seamos de donde seamos, tanto del Atlántico como del Mediterráneo, yo creo que eso imprime cierto carácter.
Sí, totalmente. El hecho de vivir en una isla yo creo que te esculpe el carácter de alguna manera. Muy bonito Tenerife, por cierto.
Bueno, muchas gracias.
Ignatius Farray, muchísimas gracias por acompañarnos.
Se dice que somos aplatanados, dime. Pero yo creo que somos más bien volcánicos.
Sí, sí, tú exacto, tú eres bastante volcánico.
Por lo menos yo cada vez que subo a un escenario, como que me sale eso, que a veces, como te digo, hasta me avergüenzo de mí mismo. Yo me veo luego en imágenes y digo, pero puto, ¿quién es el puto loco este?
Bueno, está bien la autocrítica también.
Sí, sí.
Ignatius, muchas gracias.
Muchas gracias y gracias por llamar y por el cariño.